Trinchera Verde.
¿Qué tal? Les damos la bienvenida a una nueva edición de La Trinchera Verde, un espacio mensual donde analizar, proponer, conocer distintos aspectos relacionados con el medio ambiente. Hoy visitamos la Isla Baja, en la isla de Tenerife, donde desde hace varios años existe un debate sobre la manera de depurar las aguas residuales de distintos municipios, Los Silos, Buenavista y Garachico. Hablaremos de la Ley Canaria de Cambio Climático y Transición Energética. Hace varios días se cerraba el plazo para que a través de la participación ciudadana se plantearan propuestas. Completaremos el puzzle de la biodiversidad canaria. Inauguramos una nueva sección, Cultura en Verde, donde conocer a través de la literatura o actividades culturales temática medioambiental. Y recorreremos las islas a través de nuestros corresponsales. Con Margui descubriremos productos sanos, saludables y de proximidad. En la segunda parte de nuestro programa, les invitamos a conocer las particularidades de protección de la zona marina sudoeste de Tenerife, que hace muy poco ha recibido la certificación Hotspot. Cerraremos el programa con el atril de Atán, por donde pasan miembros históricos de la asociación, celebrando los 50 años de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. Comienza una nueva edición de La Trinchera Verde, muy cerquita del mar, dedicada especialmente a Judith y a toda su familia. Bienvenidos, bienvenidas.
Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. Hacia los 50 años con el medio ambiente.
Una de las asignaturas pendientes en la isla de Tenerife es la depuración de aguas. En muchos puntos se vierten al mar sin ningún tipo de tratamiento. En la Isla Baja, hasta 770.000 litros de aguas residuales acaban en el océano, poniendo en riesgo la biodiversidad en el medio marino o en el subsuelo. Algo que a España, por cierto, le cuesta dinero por incumplir las directrices europeas. Parece que en este sentido hay acuerdo para que un sistema de depuradoras en la Isla Baja sean una realidad. Vamos a irnos hasta esta zona de la isla de Tenerife. Allí nos espera el presidente de la plataforma Los Silos Isla Baja, Roberto Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bien.
Muy bien.
En la lucha.
En la lucha, ya veo. Y por otro lado, Elena Espinosa, nuestra colaboradora de Atán. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Aquí seguimos.
Muy bien. Roberto, esto es una lucha, como decías tú hace unos segundos, que viene de lejos, ¿no? Y finalmente parece que hay una solución a un problema que vienen denunciando desde hace tiempo. Exactamente vamos a enmarcar ese problema, esos datos que ustedes tienen de esa problemática, de esos vertidos directamente al mar.
Bueno, exactamente, desde 2017 comenzó esta lucha, que ha sido algo agónica, porque realmente nosotros como plataforma nos hemos rechazado ese proyecto que nos quería imponer el Consejo Insular de Aguas, ¿no? Y la superestructura del Cabildo. Un proyecto que iba contra los conceptos de sostenibilidad, etcétera, etcétera, porque realmente fue una imposición, ni siquiera hubo debate ni diálogo, y nosotros conocíamos que había una opción mucho mejor que esa.
Y el problema, por supuesto, es que los distintos municipios que comentábamos antes, ¿no? Los Silos, sí. Garachico, Buenavista, vierten directamente el mar ahora mismo, salvo algunas urbanizaciones, ¿no? Algunos núcleos urbanos que pues sí tienen un sistema que viene funcionando desde hace unos años, ¿o no?
Bueno, la gran mayoría vierte al mar, excepto las zonas de medianía del municipio de Buenavista, uh-huh. Que ahí existe unos sistemas de depuración natural en el Parque Rural de Teno, que nosotros hemos tomado como referencia. Tal es el caso de la depuradora natural de Masca, que es un sistema maravilloso, que es algo innovador y el cual no ha sido utilizado por el Cabildo ni por las instituciones públicas para tenerlo como modelo, porque realmente es que, es una auténtica maravilla. Si lo comparamos con la famosa depuradora de Valle Guerra, que es el modelo uh-huh. industrial de membrana que sí. nos quiere imponer el Cabildo.
Sí, Elena.
Sí, mira, si algo me parece importantísimo de los movimientos sociales y de las propuestas, es que realmente tienen una propuesta seria, ¿no? Técnica. Uh-huh. Entonces, entrando en cuestiones técnicas, acabas de nombrar la depuradora de Valle Guerra, que es como un modelo. MBR, creo que andaba por los 14 millones de euros, ¿no? Su ejecución. Y entonces, un poco para que me compares, porque mucha gente a lo mejor tiene conocimiento de cómo funciona una depuradora digamos, tradicional o industrial, ¿no? Tendríamos un pretratamiento que consiste en la eliminación de los sólidos de gran tamaño, desarenado, desengrasado, luego entraría una decantación primaria para el resto de los sólidos. Luego la parte de biológica se produce en un tratamiento secundario con un reactor biológico donde las bacterias, pues de alguna manera lo que hacen es comerse la materia orgánica en un proceso aerobio, ¿no? Con aireación. Luego entraría una fase de fangos, ¿no? Los fangos que se generan con todas estas bacterias. Es cierto que en este tratamiento MBR no hay un decantador secundario de fangos. Entonces ahí, bueno, y luego vendría el terciario, ¿no? Tratamiento terciario que lo que hace es higienizar el agua con membranas también podría ser, o con electrodiálisis, donde disminuyen su salinidad para luego ya darle uso. Entonces aquí hay problemas, por ejemplo, con el fósforo en algún punto de este tratamiento, ¿no? Y me gustaría que tú compararas con una depuradora natural. Mucha gente se preguntará, ¿va a tardar más tiempo? ¿Va a dar peor olor? ¿Va a ocupar mayor espacio? ¿Cómo se gestiona esto? ¿Dónde están las principales diferencias?
Bueno, Elena, te puedo resumir. Vamos a ver. La depuradora natural de resiliente, de bajo consumo energético, consiste en tres fases. La primera es la de desbaste, o sea, para eliminar los sólidos, que por desgracia la gente todavía lanza por el desagüe, ¿no? Como puede ser el caso con compresas, bastoncillos de oído, preservativos, etcétera. Entonces ahí se separan los sólidos. Luego pasa una segunda fase, que es un biodigestor anaeróbico, donde ahí las bacterias trabajan a mayor temperatura, pues mayor velocidad de reacción, y empiezan pues a actuar sobre la materia orgánica. A continuación pasaría ya una serie de terrazas, si se hacen terrazas, donde están las plantas, las famosas plantas que van a realizar la verdadera tarea, importante tarea de depuración. Es un cultivo hidropónico, o sea, están en una especie de picón, las raíces están debajo, no hay agua que aflora a la superficie, sino debajo de esa capa de picón, y ahí realizan toda la función de depuración. Especialmente captan el nitrógeno y el fósforo, que es el alimento realmente de las plantas, y que de esta manera se evita que esos oligoelementos, esos elementos, vayan, como en otros casos de depuración, al mar y creen, cuando las condiciones marítimas son de calma y temperaturas altas, creen las famosas cianobacterias que tanto nos han afectado en verano. Ese es el sistema de la depuración natural. Es muy sencillo. ¿Y por qué tiene una ventaja totalmente? Está totalmente en una situación ventajosa con respecto al sistema industrial o de MBR. Porque, primero, es de bajo consumo, prácticamente no tiene ningún consumo energético, simplemente la energía solar necesaria para la fotosíntesis de las plantas. En segundo lugar, el coste de inversión es muy bajo con respecto a la depuración industrial. El coste de mantenimiento es realmente ridículo porque solo necesita labores de jardinería, y eso significa que podrían trabajar pues operarios de la zona, del lugar donde está ubicada, como jardineros, que no necesitan una especialización específica y realmente complicada, como puede ser para el mantenimiento de la depuración, del sistema de depuración industrial. Y eso colaboraría a la economía circular, un hecho muy importante. Luego también hay cero impacto paisajístico o medioambiental, puesto que se trata de una especie de jardín, no hay olores, no hay malos olores, cosa que sí pasa en la depuradora Valle Guerrero, aunque no lo admita el Consejo Insular de Agua, porque conocemos a vecinos que vienen por allí, y aunque es verdad que los olores no son a todas horas, pero en ciertos momentos del día, si pasas, pues la verdad que la pestilencia es bastante perceptible. También es verdad que cuando hicieron la presentación de esa depuradora, pues hicieron todo lo posible para que no hubiera malos olores en ese momento. Y luego también, en cuanto al espacio, la depuradora natural, a pesar de que se llama modelo natural, resiliente o extensivo, de la palabra extensión, no quiere decir que ocupe más metros cuadrados por habitante. Todo lo contrario, es inferior al espacio que ocupa con respecto a la depuración industrial. Y bueno, y luego saber, ¿tá? Que no, que todo este tipo de depuración no es que nosotros nos la hayamos inventado, no es algo ficticio. Existe en el Parque Rural de Teno, existe también varios casos en La Gomera, en Gran Canaria, y cuenta con dos importantes avales. El aval científico, que ya te lo he demostrado. Nosotros estuvimos trabajando con un equipo de especialistas y profesionales en depuración. vamos, que no, son los que han hecho realmente el trabajo técnico y han demostrado que es posible, aparte que hay ejemplos reales. Y luego cuenta con el aval de la Unión Europea, porque según la guía en materia de depuración de la Unión Europea, recomienda este tipo de depuración, sobre todo para núcleos poblacionales pequeños, de 5.000 habitantes, y excepcionalmente también en núcleos mayores de 5.000 habitantes. ¿Por qué? Porque esa guía está basada en condiciones atmosféricas y climatológicas del norte y centro de Europa. Y aquí, por las condiciones que tenemos de temperatura y de horas solares, se puede aplicar a cualquier tipo de población. Eso sí, de una manera municipal, como nosotros pretendemos que se haga. O sea, tiene el aval europeo y para eso está la normativa de la Unión Europea, que seguramente dentro de un par de años estarán prohibidos los emisarios y los vertidos al mar. Por lo tanto, no le damos ningún sentido a que se nos imponga esta serie de, ¿no?, este tipo de depuración, cuando dentro de un par de años la normativa iría por otro lado. Además, nuestra depuradora, nuestro sistema, cumple con los objetivos de sostenibilidad de la ONU, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Aquí nos jactamos de, ¿no?, hablando de sostenibilidad, de lucha contra el cambio climático, desde el Cabildo, de las instituciones, y en la práctica están haciendo realmente lo contrario.
O sea que queda claro que no es una cuestión novedosa ni que vayamos ahora a descubrir nada nuevo, que lleva
Exactamente.
años de rodaje y
De
es
los años
nuestro.
80. Madre mía.
Sí. Mira, y en este pleno del Cabildo de la semana pasada, que leíamos en prensa que había sido como un gran logro, ¿no?, de la plataforma, pero yo creo que había una especie de contrapartida ahí que no ha quedado del todo resuelta y que, bueno, coméntanos algo, a ver, la plataforma, ¿qué tal?
Exactamente lo que ocurrió. Nosotros estamos muy contentos, pero estamos contentos al 60% como plataforma. ¿Por qué? Bueno, en ese cabildo lo que pasó es que debido a la gran oposición social que ha habido con respecto, también ha habido política, porque por ejemplo el municipio de Buenavista del Norte logró parar el proyecto de la macrodepuradora, su ayuntamiento, porque un pleno se aprobó apoyar la depuración natural. Nosotros sí, es verdad que hemos hablado con diferentes formaciones políticas, nosotros no representamos a ningún partido, pero aceptamos todo tipo de ayuda, desde luego. Los políticos tienen que estar al servicio de la ciudadanía, eso por supuesto. Entonces, sí te quiero decir que se presentó una moción por parte de Sí Podemos Canarias, que era la que nosotros realmente queríamos, porque decía que de una depuradora natural de momento en Los Silos, otra en Garachico, en una fase B, no nos importaba pues acoger las aguas de Garachico en una primera fase. En una segunda fase, una depuradora natural en Garachico y evitar cualquier tipo de vertido al mar, porque en Garachico hay un problema grave con los vertidos y el Consejo Insular de Agua quería hacer un trasvase hacia Los Silos para salir para que salieran esas aguas residuales por nuestro emisario. ¿Qué pasa? Que también el PP presentó una moción parecida, pero solo para Los Silos, entonces no solucionaba el problema de Garachico. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con la de Sí Podemos, pero para poderla aprobar necesitaba el apoyo de Coalición Canaria. Coalición Canaria propuso una enmienda que mientras se hacían las dos depuradoras, pues que se permitieran esos vertidos a través del emisario de Los Silos. Estamos totalmente en contra, estamos contentos porque la depuración natural la tuvo que aceptar el Cabildo, pero ¿por qué no queremos que se vierta al mar? Precisamente porque el emisario es de los años 80, está preparado para una población de 4.500 habitantes equivalentes, que era la población que tenía en esa época Los Silos, y ahora habría que hacer un gran proyecto para no solamente reformarlo, sino al ser otro uso, porque viene un gran volumen de aguas desde Garachico, tiene que hacer su nuevo proyecto, licitarlo, etcétera. El tiempo que se va a tardar, se construirían las dos depuradoras, porque va a ser más o menos lo mismo. Después,
Y el coste.
La ley dice que si hay una alternativa, el vertido al mar tiene que ser lo último que se deba hacer. Hay una alternativa, la estamos ofreciendo. Entonces, aquí hay una pequeña trampa. Luego, está al lado de una reserva marina de Punta Rasca a Teno. Esa reserva marina acaba justo donde está el emisario, a 400 metros. Y luego, la especie que está en peligro de extinción, que es la almeja canaria, su hábitat es donde está el emisario. O sea, hay un montón de factores que dicen que, vamos, que no tiene sentido gastar 700.000
Desaconsejan un
euros,
sistema típico
300.000
de
euros.
depuración. claro.
Sí, en ese tipo de construcción para luego construir la depuradora natural.
Claro. Roberto, por lo tanto, ya sabemos la técnica, serían varias depuradoras en distintos puntos de Garachico, Buenavista, etcétera, etcétera. ¿Cuántas en total para finalizar?
Sería en Buenavista, me parece que eran 4 las que hacían falta, son pequeñas, no son de depuradoras costosas, una en Los Silos y otra en Garachico. Y quiero matizar una cosa, que nosotros hemos captado como que hay intereses hacia las grandes empresas, por eso estos sistemas naturales no se defienden, sino los macrosistemas cuyas empresas que los representan son las multinacionales del agua. ¿Y por qué decimos eso? Porque si miramos la constitución del Consejo del Consejo Insular de Agua, de su Consejo de Administración, son 50 miembros, 24 pertenecen a instituciones públicas, me refiero a, son políticos que representan a la ciudadanía. Sin embargo, 26 representan a los intereses privados de las empresas del agua. Y eso ya nos indica que hay una presión muy fuerte del sector empresarial privado en un tema que debía ser de dominio público y de propiedad pública, como es el agua, y más en Canarias. O sea, ahí vemos que hay unos intereses y de ahí que algunas instituciones defienden tanto un sistema industrial que, como ven, no tiene ninguna ventaja con respecto al sistema natural.
Roberto Hernández, presidente de la plataforma Los Silos Isla Baja, muchísimas gracias por darnos a conocer este inicio, ¿no? Esta primera piedra, podemos decir, de esa iniciativa para hacer posible la depuración de aguas residuales en el norte de la isla, en la Isla Baja. Muchísimas gracias y suerte.
Muchas gracias.
En el proceso.
Me gustaría saber si puedo añadir nada más que un pequeño dato. Solo quiero decir que realmente el consenso de las aguas está interesado en darle el agua a los agricultores, a los latifundios que hay aquí en la Isla Baja. ¿Por qué? Porque hay una galería que se llama La Olla del Cedro, Nicó de los Vinos, que está botando diariamente 700 pipas a la hora, o sea, al día sería 16.800 pipas de agua y solo necesita una pequeña desaladora. Con esa agua sí se podría regar toda la Isla Baja y más. Sin embargo, con un proyecto de depuración natural o industrial, no daría ni para regar el campo de golf de Buenavista. Es un tema que ya hablaremos en otro momento, seguramente, porque es bastante complejo y eso ya es una muestra de lo que está ocurriendo.
Muy bien.
Muchas gracias.
Roberto, muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias.
Elena Espinosa, gracias también por aportar este granito de arena en este tema que es muy importante para la conservación de la biodiversidad canaria. Un saludo.
Gracias a ustedes. Un placer.
¿Quieres colaborar con nosotros? Hazte socio. atan@atan.org.
Bencomia estipulata o rosal del guanche es un arbusto endémico en peligro de extinción de las cumbres de Tenerife y de La Palma. Su alto grado de amenaza se debe a que hay pocos ejemplares a causa de la predación que sufren por parte de los herbívoros invasores, los muflones y los arruís. Se suelen ver viviendo en los riscos y posiblemente sea porque ahí es donde único encuentran refugio a estos herbívoros.
Reducir los gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera a través de un nuevo modelo energético basado en la gestión de la demanda y las energías limpias es el reto del anteproyecto de Ley Canaria del Cambio Climático y Transición Energética, donde los ciudadanos, a través de la Ley de Participación, han podido hacer sus aportaciones hasta el 15 de enero. Hoy tenemos en nuestro estudio a miembros de Juventud por el Clima. Damián Ramos, ¿qué tal? Bienvenido, Damián.
Hola, buenas.
Federico Guiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas.
Yo creo que los pueden conocer mejor con este fragmento que vamos a escuchar.
El anteproyecto de ley es un texto bonito, bien redactado, que parece tomarse muy en serio esto de la crisis climática. Parece. De hecho, parece un texto casi revolucionario. Pero si nos detenemos a mirar con más detalle lo que se esconde en sus páginas, nos damos cuenta de que hay un montón de cosas que se nos escapan. La ley en general es bastante genérica. no entra demasiado en los detalles.
Ahí vemos a Damián con gafas estilo secretario del 1-2-3 haciendo ese tipo de sketch, ¿no? Donde de alguna manera disecciona esa ley del cambio climático que vamos a comentar en estos próximos minutos. Movimiento Juventud por el Clima, que por cierto generó Greta Thunberg, ¿no? ¿Cómo va? Con esto de la pandemia no ha habido tanto movimiento en la calle, ¿no? Con esos viernes que de alguna manera hicieron que vuelva la efervescencia, ¿no? De la participación de la juventud en movimientos de este tipo, ¿no? En manifestaciones.
Bueno, pues nos vamos reinventando un poquitito. Sí, es verdad que no hay mucho movimiento, pero algo nos movemos. Y una de las cosas que estamos haciendo, pues, es esto, tratando de hacer vídeos de divulgación. Y concretamente, pues ahora que estamos con anteproyectos y leyes que van a salir y que son extremadamente importantes para el futuro de Canarias, pues también es extremadamente importante que nosotros formemos parte de este cambio.
Sí que quiero que quede constancia eso, de que el tema del COVID ha sido todo un reto, sobre todo porque me acuerdo que cuando empezó todo el tema del confinamiento me dije, vamos a tener un montón de tiempo libre, en plan estando en casa, nos vamos a poder organizar, vamos a poder implementar un montón de herramientas virtuales y todo eso, pero la verdad es que el efecto fue totalmente contrario. Y entonces yo sí que estoy deseando poder volver a las calles y retomarlas y para volver a llevar el mensaje a la población.
Bueno, tenemos también a través de Zoom a nuestro compañero Joaquín Galera, compañero de ATAN. Joaquín, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Bien por ahí?
Muy bien, muy bien. Aquí desde la distancia te saludamos.
Saludos a Damián y Federico.
Muy bien. Exacto. Bueno, la verdad es que la ley ya, el anteproyecto por lo menos se expuso y no sé qué aportaciones, si se sabe ya, me imagino que todavía no, las aportaciones de los ciudadanos de cara a ese sistema energético, ¿no? De cómo va a funcionar la generación de energía en nuestras islas. Se ha hablado durante muchísimos años de la generación a través de la energía eólica, de la fotovoltaica, de deslocalizar esos parques eólicos, incluso propiciar la generación en las casas de los ciudadanos o a través de cooperativas. Todo este tema lleva debatiéndose muchísimo, aún con las trabas que ha puesto el gobierno central con los cambios de gobierno y que ahora parece que florece de nuevo, ¿no? ¿Cómo ven la situación ustedes ahora mismo?
Pues es una situación interesante, la verdad, bastante curiosa, porque estamos haciendo como una transición a toda carrera hacia energías renovables. Y ahora todo el mundo está enverdeciéndose, lo cual es positivo por un lado, pero por otro lado no es solo hacer una transición hacia energías renovables, que se tendrá que hacer sí o sí de un momento a otro, ya no solo por términos ecológicos, sino porque el petróleo, el gas natural y el carbón no son infinitos. Y la transición que se está haciendo ahora, pues a lo mejor no es la ideal desde el punto de vista ecologista, puesto que seguimos apostando por parques gigantescos fotovoltaicos, grandes, incluso expropiaciones de terreno para poner molinos eólicos y cosas así que, bueno, pues no apuestan por lo que nosotros en verdad defendemos, que sería una soberanía energética, es decir, ajá, el autoconsumo y la gestión por parte del pueblo de los recursos energéticos.
Claro, eso que se le negó a la ciudadanía desde hace tanto tiempo, porque decían que era imposible generar ese tipo de energía porque la red no lo soportaría o porque porque la intermediación, esas líneas eléctricas, pues no jugarían un papel fundamental, porque se le quitaba cuota de negocio, por supuesto, a las eléctricas. Vamos a hablar claro, ¿no? Joaquín Galera ha hecho un seguimiento desde hace muchísimo tiempo, décadas, de cómo se ha gestionado y cómo se ha planificado la generación de energía en el archipiélago. ¿En qué situación estamos y por dónde tirarías tú? ¿Por dónde abogarías con la experiencia que tú tienes?
Sí, bueno, yo tengo que mencionar que he hecho dos lecturas de la ley, no solo de la ley, sino del documento anexo, que es casi para mí más importante o más clarificadora que la propia ley. Y realmente, pues, estoy muy decepcionado. Las expectativas que había respecto a darle por fin una solución al tema energético para nuestra región, nuestras islas, para ya los próximos años, pues realmente, como ha dicho Damián, creo, pues realmente se está quedando todo en una operación de marketing, es la impresión que tengo yo, ¿verdad? La impresión, y más que una impresión, aquí tengo yo delante una publicidad salida hoy mismo en periódicos de tirada nacional, que ya están hablando de que el CO2 es una materia prima y es un gran negocio. con lo cual difícilmente se puede estar hablando de acabar o con el CO2, o hablar de descarbonización, cuando se nos está vendiendo que el carbono es una materia prima muy beneficiosa para todos, ¿verdad? Uh-huh. O sea que hay mucha falsedad, oportunismo. Ese es el gran peligro que veo yo, hacernos creer a todos de que el gobierno está haciendo algo por cambiar el clima, por tomar medidas, cuando realmente lo que creo yo que está haciendo, y no solo lo digo yo, es consolidar el control de la energía del futuro en manos de las empresas privadas y poco más.
Sí.
Todo lo demás es un canto, como se dice, un brindis al sol, una declaración de intenciones muy bonito,
sí,
un trabajo de universitario, como quieras llamarlo, donde se intenta un poco contentar a todo el mundo, meter los intereses de los hoteleros, de las petroleras, de los ecologistas, todo revuelto ahí.
Oh,
pero realmente no hay medidas concretas, salvo la oficina, el nuevo órgano que supuestamente va a llevar el control de todo, que son en 3 años contratan a unas 20 personas, eso sí queda en la ley. También marca plazos para la sustitución de vehículos de carbono por eléctricos de todo el sector público y cositas así, pero realmente en el fondo no.
Joaquín, cuando se habla de energías renovables, por ejemplo, de energía eólica, ¿se sigue manteniendo los parques eólicos? ¿Se crean nuevos? ¿Se propicia la generación eólica también por parte de particulares? ¿Cómo está la ley en ese sentido?
Como digo, se entrega toda la energía a las empresas privadas y las empresas privadas pues lo que quieren es eso, pues centralizar la producción energética en grandes instalaciones, cuando todo el mundo ya hoy en día sabe, y más los responsables políticos deberían saber, que el futuro tiene que pasar por la descentralización de la producción y para evitar la distribución, la pérdida de carga en el transporte, y hay que ir hacia el autoconsumo, exactamente claro, como están diciendo.
Y en ese sentido, Joaquín, ¿se favorece que la gente plante sus huertos solares en las azoteas, eólicos?
Bueno, sí, se habla de eso, pero no hay ninguna intención de, bueno, sí, las subvenciones que hay del gobierno, de Madrid, posiblemente los bancos den facilidades, en fin, sí, se promueve, pero realmente lo que yo entiendo que apuesta la ley es por convertir, digamos, no hay ninguna descarbonización, de eso que se olvide todo el mundo, no hay nada de eso. Lo que hay es, digamos, que se permite seguir generando CO2, y lo que se crea es un término que se llama el balance neutro de emisiones, es decir, que todo lo que tú puedas generar de más de CO2, estás obligado de alguna manera a compensarlo, pues financiando pues bosques o comprándole a otros sectores, en fin, es todo un trámite, un negocio con el CO2.
Ya.
Nada que ver con acabar con el CO2, sí, cuidado.
Aprovecho la presencia de nuestros invitados aquí. Se ha hablado también muchas veces de aprovechar la energía de nuestros volcanes, la geotérmica o la mareomotriz hidroeléctrica. ¿Qué hay de eso? Ustedes que también han visto la ley, el anteproyecto.
Pues la verdad es que no hay mucho, la verdad.
Sé que
hay como un par de menciones. Sé que ahora mismo se ha planteado, ahora mismo está candente el tema de Chira-Soria, ¿no? Que es como una especie de medio aplicación de ese tema. Y también sé que en Güímar, con el tema de los hoyos, se había intentado como medio reutilizar alguno de ellos para energía geotérmica. Pero creo que todavía está como en fases iniciales y sobre todo como que todo este tipo de proyectos generalmente vienen a reforzar a lo que precisamente no queremos, que son proyectos gigantescos, o sea, megaproyectos básicamente, que terminarían centralizando toda la producción energética en un solo sitio. Que lo que buscamos es precisamente eso, ¿no? Lo que comentaba, que es lo del el autoconsumo. Que, por cierto, mencionar como dato interesante que me comentaba una compañera que explícitamente en la ley de cambio climático de las Islas Baleares sí que se hace mención, incluso se llega a decir que se llegan a proponer unas cuotas, mientras que yo en la ley de Canarias no he visto una mención expresa al tema. Pero sí que es cierto mencionar que en la ley de cambio climático, en la ley canaria, sí que se habla de neutralidad de carbono, ¿eh? O sea, y de hecho varias veces. O sea, como objetivo alcanzar en 2050.
Sí, neutralidad, tú lo has dicho, no se trata de eliminar, se trata de neutralizar, es decir, todo el CO2 que tú produces cuando pasas un determinado nivel, tienes que compensarlo, pero nadie te impide que tú puedas seguir contaminando. Al contrario, se convierte en un negocio.
Claro. Y
lo podemos ver con situaciones como la que creo que ustedes describían, de manera que pueden llegar aquí a Canarias empresas que contaminan, generan CO2, y al mismo tiempo la forma de compensarlo sea pues plantando bosques, pues no sé, en Marruecos, o no en Marruecos, porque no está la Unión Europea, en Portugal, pongamos, por ejemplo, ¿no? Es decir, en todo caso, con el tema de la energía, recientemente, pues como ocurre con el tema del COVID, son los científicos los que saben, ¿verdad? Y recientemente un científico de la Universidad de La Laguna, que es un experto en energías renovables, ya con sus estudios y toda su información, dice claramente que la única o la mejor alternativa energética para Canarias es la solar, ¿verdad? Es la solar. Tenemos, ellos han calculado 200 kilómetros cuadrados de superficie de cubiertas en edificios ya existentes, y conjuntamente con los adelantos tecnológicos en temas de baterías, de hidrógeno, en fin, y otro tipo de baterías, pues ese es el modelo a seguir. En la ley no veo yo este modelo reflejado por ningún lado. Es más, mucho peor. Mientras se está hablando de la ley esta y nos mantienen entretenidos con ella y haciéndonos creer que les interesa mucho, por detrás están dando licencias nada menos que al traslado de la refinería, que se produjo en noviembre, después de que el Parlamento declarara la emergencia climática, diciendo que a partir de ese momento todo lo que se haga tenía que ser en línea del cambio, en favor del tema del cambio climático. Sin embargo, nada menos que la refinería, con 120.000 metros cuadrados de depósitos de petróleo y combustibles fósiles para la distribución y almacenamiento, etc. Fíjense que es el equivalente a dos veces el Parque García Sanabria de superficie. Hoy han hablado de aprobar la regasificadora, flotante o no, no deja de ser un fósil el gas. Entonces, el otro día empezaron 70 millones las obras de ampliación de la central térmica Las Cabetillas. Es decir, la ley y, digamos, toda esta publicidad va por un lado y después la realidad y los hechos van por otro.
¿También?
Bueno, la ley la verdad es que contempla bastantes cosas y al mismo tiempo es como bastante genérica. Teniendo en cuenta que es un texto que abarca todos los sectores, pues siendo realista es comprensible que sea poco ambiciosa en algunos apartados. Porque claro, si estamos intentando englobar a los sectores, por llamarlos de alguna manera, utópicos, que es decir, la ciencia o todo lo que esté relacionado con el conservacionismo y el medio ambiente, y al mismo tiempo estamos englobando sectores dedicados a el transporte, consumo, generación de fósiles, distribución energética y todas estas cosas, pues es comprensible que haya sectores que tiren más para su lado. Por otro lado, es cierto que tenemos un texto, lo cual es más de lo que teníamos hace unos años, pero sí es cierto que tendría que ser más ambicioso. Con el tema de las energías, a lo mejor tenemos que expropiar, a lo mejor tenemos que expropiar casas para hacer placas fotovoltaicas, o tenemos que destrozar parques naturales, o hacer una central hidroeléctrica en Chira-Soria. Pero claro, ¿cuándo tendríamos que hacer eso? Eso tendríamos que hacerlo si no queda ninguna alternativa. Y estamos partiendo de que queremos hacer una transición a toda prisa, no solo intentando suplir, reemplazar todo el consumo que tenemos hasta ahora, sino además el añadido de los coches eléctricos, que bueno, la ley se habla de que podrían servir como almacenaje y otras cosas, pero que al fin y al cabo van a generar también otro tipo de consumo, y que va a seguir habiendo crecimiento económico. Al menos en la ley de por sí no se habla de crecimiento económico, lo cual por otro lado es comprensible, pero si queremos hablar de macroproyectos, no deben ser el pilar fundamental sobre el que se tiene que basar la transición ecológica, ni los monopolios energéticos ni oligopolios, sino que tendríamos que partir de un cambio total de repensar el sistema en el que estamos viviendo, y ya después hablar de hacer macroproyectos cuando no quede más alternativa.
De todas formas, hacer un par de apuntes. Yo lo que entiendo, que puedo estar equivocado, ¿no?, que lo que busca esta ley es como plantear las herramientas a través de las cuales la administración pública o el gobierno van a desarrollar estrategias y medidas y todo eso para dar pasos hacia la transición ecológica. Evidentemente detectamos que hay muchísimos fallos, incluso algunas contradicciones, y que esta ley al final viene a reflejar los intereses económicos y los intereses de mantener un sistema que destruye que destruyen la biodiversidad y que sigue contaminando. Pero me gustaría dejar algo claro, que es que en este texto sí que aparecen herramientas que desde luego van a ser útiles. Y por nombrar algunas cosas, antes creo que la mencionaba, el tema de la Agencia Canaria de Acción Climática, que a la cual se une la Comisión Interdepartamental de Acción Climática, y que estos dos entes como que serían los que básicamente, bueno, la Agencia Canaria sería la que desarrollaría la estrategia de acción climática, que es la que se encarga de la mitigación y en la que se contempla supuestamente la reducción de gases de efecto invernadero, y la estrategia de transición justa, que sería la encargada de adaptación. Entonces, más allá de las dudas que pude, o sea, de las contradicciones o de las cosas que nos parezcan mal, en este texto sí que se habla de mitigación, se habla de adaptación, y yo lo que veo es una oportunidad para llevar este texto al debate público, que es lo que vemos y que es, creo que es unánime, que ha habido como una ausencia de participación pública.
Uh-huh. Bien.
A lo mejor sería pertinente como señalar un poco esos instrumentos que trata de crear la ley, o que ya están creados y que quieren renovarse, o el caso de la Agencia Canaria por la Acción Climática, creo que es, luego la Comisión, y luego está la estrategia, que son como las cosas, los tres elementos más importantes que aparecen en el texto. La estrategia sería como un marco general del cual dependerían todos los planes a los cuales estarían supeditados todos los planes que estarían supeditados a la estrategia, es decir, los planes locales de municipalidades y de cabildos, que tendrían que adaptarse a lo que ponga en la estrategia climática. Es decir, cada isla debería elaborar sus propios planes en base a lo que ponga ahí. Después tenemos en la comisión, que sería como un organismo de coordinación, y la agencia sería la encargada de redactar la estrategia canaria de acción climática, entre otras muchas cosas. ¿Qué pasa? La ley es efectivamente muy genérica, porque intenta dar tiempo a los otros sectores que puedan adaptarse y a realizar cambios en un tiempo relativamente ambicioso. Y las especificidades, entiendo yo, estarían incluidas dentro de la estrategia, que desde que se apruebe el texto de ley, creo que sería 1 año y 3 meses el tiempo máximo que tendría para ser creada. Entonces, lo que tendríamos es que presionar para que la estrategia se redactase de la forma más sensata posible. Y con sensato me refiero a que no abogue por fomentar y conservar los intereses de unas minorías que nos han llevado hasta donde nos han llevado, sino hacer una transición hacia el modelo del que hablamos todo el tiempo en el sector ecologista.
Desde luego. Joaquín, una última cuestión, sí, así para finalizar.
Sí, están hablando, es que creo que es importante, están hablando efectivamente de las cantidades de nuevos organismos, nuevas estructuras organizativas, como la propia ley reconoce, se trata de cambiarlo todo. Esta Agencia Canaria de Acción Climática, que tendrá dentro de 3 años, con suerte, 20 personas, de las cuales solamente 5 van a ser técnicos, tiene que gestionar absolutamente todo. Yo he hecho aquí una relación de, en fin, que no voy ahora a mencionar, pero es tal el nivel y la complejidad que yo, que trabajo en la administración y todos más o menos sabemos de qué va esto, resulta que es totalmente inviable. Es totalmente no se puede aplicar al conjunto de todos los niveles de instituciones que tenemos, ayuntamientos, cabildos, todas las empresas, todos tienen que hacer sus planes de transición energética, pero previamente tienen que elaborarse los planes generales, pero previamente tienen que establecerse los criterios, pero previamente, es decir, si un plan general de un municipio tarda en nuestra isla 10 años como media, y esta ley pretende estar a cumplir sus objetivos dentro de 20 o menos, pues perdone, pero yo insisto de que creo que esto no es realista, esta ley.
Me parece que nos perdemos.
Quiero decir una cosa. Me parece que lo más interesante que aporta la ley es el debate que se puede abrir sobre este tema.
Un debate que ya tendría que estar maduro, porque ya han pasado muchísimos años, ¿no? Con toda esta problemática y, en fin, por lo menos la ley propicia que se puedan realizar cuestiones que hace unos años no estaban permitidas. Se decía que era imposible y, sin embargo, pues miren, a algunos les crecen las narices y por eso pues, no los tenemos ahora mismo al frente de determinados departamentos. Bueno, le agradecemos muchísimo a nuestro compañero Joaquín Galera por estar con nosotros. También a nuestros invitados aquí en el estudio, en esta Trinchera Verde, en este estudio de la Trinchera Verde, a los miembros de Juventud por el Clima, Damián Ramos Díaz y Federico Guix. Gracias por acompañarnos, compañeros.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Les citaremos en otro programa cuando la ley esté un poco más visible, ¿no?, para el resto de los ciudadanos y podamos valorar mucho más su contenido. Gracias.
ATAN, en lucha por la conservación. Únete. atan@atan.org.
¿Sabías que en Canarias también tenemos de manera natural orquídeas? Avenaria tridactylites, u orquídea de tres dedos, se encuentra en todas las islas menos en Fuerteventura y es endémica. Su coloración es verde amarillenta, pero lo que realmente llama la atención es la particular forma de sus flores, con su labelo partido en tres segmentos y su parte superior formando una especie de capucha.
Vamos con nuestra ronda de corresponsales.
Ronda de corresponsales. La actualidad de las islas.
Y damos ese paseo por La Palma y por la isla de La Gomera, también por El Hierro. Desde La Palma nos atiende Adrián García Vidal, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias por invitarme.
Bueno, y desde la isla de La Gomera, Garoé Núñez. Garoé, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien.
Bien.
Aquí andamos.
De la isla del Hierro, saludamos a Armando del Rosario. Armando, ¿cómo estás?
Bien, hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Vamos a comenzar por la isla de La Palma. En estos días está lloviendo y desde luego que se nota que nuestros acuíferos van saneándose, sobre todo nuestros embalses. Vamos a hablar del trasvase de agua hacia el oeste, que es la zona más seca. ¿Se está produciendo, Adrián, y cómo se lleva a cabo?
Hace 20 años existe un sistema que estaba aún en desarrollo hace unos meses. En agosto hubo unas protestas por la falta de agua en municipios como El Paso, Los Llanos, Tazacorte, por la falta de agua y la poca utilización de un sistema que era el túnel de trasvase, por el cual las zonas con mayor excedente, pongamos por ejemplo la Laguna de Barlovento, podrían pasar agua a Tazacorte, a Los Llanos, para el riego. Pero fue curioso, hace 20 años existe esta estructura y nunca se había tenido que cerrar por excedentes. El pasado 17, la semana esta en la que Canarias la borrasca Filomena afectó al archipiélago, la mayoría de lagunas, por ejemplo Barlovento, quedaron a un 100% de capacidad y otras como la de los Galguitos también quedaron a un 100% de capacidad y se tuvo que cerrar por primera vez este sistema. Esto ha beneficiado mucho a la agricultura. Han cesado muchas quejas sobre este sistema que no se le había dado ningún uso y ahora, justamente hoy, día 4 de febrero, se acaba de instaurar. Desde ayer noche más bien, pero hoy ya está haciendo el sistema por una alerta de tormentas y nieve, el cual es una bendición ahora mismo. Los sistemas de trasvases de agua están funcionando perfectamente y esto va a ayudar a la sequía que ya llevábamos arrastrando desde cerca de un año, diría yo.
Madre mía. Bueno, de agua vamos a hablar también en la isla de La Gomera, pero de agua salada en este caso, de la ampliación del puerto Santiago. Finalmente se ha optado por una opción, bueno, que combina mucho mejor con el medio ambiente, Carabé.
Sí, efectivamente. Desde el 2009 se lleva ahí lidiando, presentando proyectos y, bueno, se ha ido como haciendo un poquito mejor progresivamente porque en el 2009 se presentó uno que era una barbaridad, ¿no? Y enseguida, pues, digamos, se descartó. Después, en el 2018, lo volvieron a intentar, pero ese proyecto afectaba al pie de la zona acantilada de la Punta de Espino, que es un área protegida, y entonces, claro, también, pues, ocasionaba problemas, evidentemente, y finalmente se ha aprobado para este, que se van a comenzar en el 2021, ya hay un presupuesto del gobierno de Canarias, una alternativa que es una ampliación del muelle actual y que va hacia el mar, ¿no? Digamos, y no es tan dañina. Es para, sobre todo, para ferries grandes y para cruceros, que no es precisamente lo más sostenible, ¿no? Pero bueno, en fin, dentro de lo que cabe se han contenido un poco.
Muy bien. En la isla del Hierro, Armando, ¿nos quieres hablar del aumento de especies invasoras, ¿no?, en esas zonas alrededor?
Sí, en efecto. A pesar de que este año es un año de la Niña, ¿no?, que tenemos aguas más frías de lo normal y que debería de un poco de frenar el avance de los efectos del cambio climático, sin embargo, este año, pues comparado con los años anteriores, hemos visto una mayor afluencia de especies tropicales que están llegando al Hierro con las corrientes marinas y en especial, pues bueno, puedo decir que hemos visto pues macarela salmón, que es una especie de aguas tropicales. Y después también hemos visto tres larvas chiquititas de fula sargento, que también son fulas tropicales que se ven en Cabo Verde. Y justo ahora en estas fechas he visto hasta tres distintas, chiquititas. O sea, quiere decir que se están reclutando incluso pues larvas de especies tropicales muy chiquititas, ¿no?
Uh-huh. ¿Eso es por la tropicalización del agua del archipiélago, de las aguas de Canarias, Armando?
Sí, lo que se ve es que cada año, conforme pasan los años, los efectos del cambio climático en el mar pues aumentan, ¿no? Cada año aumenta un poco más. Y bueno, hace 2 años veía solo una pequeña larva de fula sargento, y sin embargo ya este año ya se han visto hasta tres distintas, y ajá, conforme pasen los años se verán cada vez más especies tropicales llegando, ¿no?
Garoé, se ha llevado a cabo por parte de distintos ayuntamientos un plan de movilidad urbana sostenible y una red insular también de carga de vehículos eléctricos, ¿no?
Sí, así es. Tanto en Vallehermoso como en Alajeró, al principio de año han empezado a mover un poco el tema de los... a impulsar la movilidad sostenible, y quieren hacer un plan para poderlo realizar. Y a su vez el Cabildo Insular, que ya tenía un plan de movilidad sostenible, pues va a empezar a implementar un proyecto para hacer una red a lo largo, en todos los municipios, digamos, para cargas de coches eléctricos.
Bueno, pues iniciativas interesantes también que hacen posible, bueno, pues que avancemos en las energías renovables y también en el uso eficiente de las energías. Gracias a Adrián García Vidal desde la isla de La Palma. Un saludo.
Muchas gracias.
Desde la isla de La Gomera, Garoé Núñez, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes. Hasta la próxima.
Y en el hierro, Armando del Rosario. Gracias, un abrazo.
Ok, muchas gracias a ustedes.
Inauguramos una nueva sección, Cultura en Verde, con Néstor Marrero.
Hoy arrancamos en La Trinchera Verde una nueva sección en la que vamos a hablar de cultura, en forma de libros, series, películas, documentales e incluso otros podcasts, que nos harán explorar y profundizar en las ideas que aquí se han venido tratando a lo largo del último año. Infancia de niño de pueblo de los páramos de Burgos. Infancia de niño despeinado con el rostro quemado por el sol, con el cierzo en la cara correteando por la paramera, siempre buscando algo en el regazo del viento, siempre preguntando algo a la línea del horizonte, siempre con algo que aprender, con algún secreto que arrancar a la tierra, y a las nubes, y al sol, y a las hierbas, y a los animales. El libro que hoy te recomiendo, y al que pertenece el fragmento que te acabo de leer, es Félix, un hombre en la tierra. El libro narra todas esas reflexiones que nos dejó el maestro español del ecologismo, y nos transporta a esas últimas décadas del siglo pasado en la que se sembró la semilla del ecologismo en nuestro país. También te puedo recomendar La Aventura de la Vida en iVoox, un podcast en el que se recogen todos esos programas de radio que Félix emitía allá por la década de los 70. Eso es todo en la sección de hoy y nos vemos en el próximo mes.
Muchísimas gracias, Néstor Marrero. Bueno, aquí acaba la primera parte de La Trinchera Verde. Si quieres seguir escuchando la segunda, sigue con nuestro podcast.
ATAN, en lucha por la conservación. Únete. ATAN@atan.org